Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos ir en un pequeño viaje al pasado, porque quiero que entendamos como iglesia. Como decía el pastor Dani, esta es una iglesia, la mayoría de gente es bastante nueva, y quiero que todo esto que estamos hablando del proyecto 2025, no piense usted que es idea nada más del pastor o de una iglesia. Y quiero decirle, no, esto es la idea de Dios. Esto es una idea de Dios que viene desde hace milenios y está plasmada en la palabra de Dios. Está aquí en la Biblia, es bíblico. Todo lo que estamos haciendo y lo que estamos planeando y lo que estamos construyendo no es algo de un hombre de hoy. Esto es el corazón de Dios. Y a través de esta palabra yo quiero que usted abra su corazón y que usted pueda entender el corazón de Dios. Amén. Ese es el propósito. Le he puesto como título un corazón para la casa. Los templos, vamos a hablar de los templos. ¿Por qué es tan importante los templos para Dios? Los templos son un lugar especial. La historia de la Biblia comienza, ¿dónde comienza la historia de la Biblia? A ver, los que han leído la Biblia. En Génesis, ok, sí. ¿De qué habla Génesis en sus primeros capítulos? La creación. Y en la creación, ¿qué creó Dios para habitar en medio de los hombres? ¿Ah? Una tierra hermosa que se llamaba ¿cómo? Edén, que significa placer. Y en el medio del Edén, ¿qué puso Dios? No, a ver, en medio del Edén, ¿qué puso Dios en medio del Edén? ¿Qué dice? No te adelantes, Caíto. ¿Qué pasó pues? ¿Dónde están los que leen la Biblia? No, dice la Biblia que hizo un jardín, ¿sí o no? Un huerto. Y después, en el medio del huerto, ¿qué puso Dios? El árbol de la vida. Amén. Si se da cuenta, esos tres niveles. Y ahí, en eso, cuando ya estaba completo eso, Dios, ¿a quién puso ahí? Ay, sí, no les entiendo lo que dicen, pero confío que estén diciendo al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Él habitó en medio de ese jardín, de ese lugar que se llamaba el Edén. Ahí estaba Dios caminando con el hombre y la mujer. Es que siempre ha sido el corazón de Dios vivir en medio de su pueblo. Ese es el corazón de Dios, porque cuando Dios vive en medio de su pueblo, ahí hay vida. Solo Dios sabe la vida que hemos encontrado al estar en el lugar donde Dios está, al invitarle a Dios a ser parte de nuestra vida, al invitarle a Dios a este lugar. ¿Cuántos han encontrado en esta casa, en comunidad de fe, en este lugar los días domingos, una palabra de vida, una palabra de ánimo? Venían en su semana tal vez desanimados o listos para tirar la toalla, pero Dios, el día domingo, gracias a Dios, llegó y Dios nos ha hablado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha cambiado, porque Dios hace cosas en el lugar donde Él habita. Amén. Entonces, la historia de la Biblia es esa: Dios queriendo habitar en medio de su creación. Pero sucede que el hombre y la mujer pecan y son exiliados. ¿Qué pasó? El momento en que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de ese jardín, expulsados de esa tierra. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes entienden que cuando fueron expulsados, no se les permitió entrar más y tener acceso a ese lugar donde Dios habitaba. No porque Dios es malo, sino porque el hombre no puede estar en su pecado, no puede habitar cerca de Dios, porque Dios es santo. Amén. Y es como que si usted quisiera estar cerca del sol, usted no puede estar cerca del sol, aunque el sol es fuente de vida y es poderoso, pero si usted va cerca del sol, ¿qué pasa? Se muere. Amén. Entonces, Dios nunca desistió de este plan de habitar en medio de su creación, de sus hijos, de su pueblo. Y usted sigue leyendo la historia de la Biblia, se encuentre con la historia de Abraham, se encuentre con la historia del Éxodo, donde Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de 400 años de esclavitud. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que Dios estaba diciéndole a Moisés? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque yo quiero habitar, ¿dónde? En medio de mi pueblo. Yo quiero estar en medio de ellos, yo quiero bendecirles y que ellos sean una bendición. Ellos sean una bendición para todas las naciones. Este era el propósito de que Dios les sacó de Egipto. Y después de que les saca de Egipto con mano poderosa, con milagros grandes, Dios les lleva al desierto. Y en el desierto, en la montaña, en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés, ¿qué le da? Planos. ¿Cuántos han leído el Éxodo? ¿Cuántos se han dado cuenta de que bastante parte del Éxodo son como planos arquitectónicos? Solo a los arquitectos les interesaría, pero entendemos que Dios está haciendo algo aquí en la tierra como está haciéndolo en el cielo. Entonces le permite ver a Moisés el templo celestial y le dice: yo quiero que tú construyas ese mismo templo ahí en medio del campamento de los hijos de Israel. ¿Y qué le manda a hacer Dios a Moisés? ¿Cómo se llamaba ese lugar donde Dios iba a habitar? Hable clarito, por Dios. Sin miedo. A ver, ¿cómo se llama? El tabernáculo. Y ahí va a salir en su pantalla el tabernáculo. ¿Sí? Este es el tabernáculo que Dios le mandó. Esta es una imagen del templo que había en el cielo, que Moisés vio, y Dios le dijo: este es el tabernáculo que voy a, que quiero que construyas, porque yo quiero estar contigo. Y mire, el tabernáculo es muy interesante. Vamos así rapidito. El tabernáculo es como un mini Edén, un mini jardín del Edén portátil. ¿Y por qué le digo esto? ¿Se acuerda que el jardín del Edén tenía tres niveles? El Edén, la tierra del Edén, después el jardín y después el árbol. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? Estaba ahí. Mire lo que pasa aquí. A ver, veamos si esto funciona. No se ve. Está muy chiquitín. Pero bueno, yo quería usar esto, pero no se ve mucho. Ahí está el atrio, que es la parte más grande, ¿no es cierto? Y luego la parte más pequeña dentro de la carpa es el lugar santísimo. Y luego adentro del lugar santísimo es donde estaba el arca de Dios, la misma presencia de Dios. Y Dios estaba habitando ahí en medio de su pueblo. Y mire, lo que es tan, a mí me encanta estudiar la Biblia. Una de las cosas que me encantan es que, mire, cuando Dios dice que Él quería habitar en medio de su pueblo, en este Edén, que fue el primer propósito, el propósito y el plan original de Dios, habitar en medio de la tierra con su creación. Mire, hay muchas cosas parecidas entre el jardín del Edén y el tabernáculo. Primero, la ubicación. Dice en el Génesis que el jardín del Edén estaba en el este. Usted puede ver que ese tabernáculo siempre apuntaba al este. ¿Qué más? Había querubines protegiendo la entrada del jardín del Edén. Y usted puede ver querubines ahí encima del arca del pacto. ¿Cuántos me siguen? ¿Están entendiendo, aprendiendo algo? Ok, mire, la estructura de tres niveles del tabernáculo es similar a la antigua concepción hebrea del jardín. La tierra del Edén, que significa placer, es como el primer lugar, el primer nivel, que está representado por el atrio. Luego el jardín está representado por el lugar santo. Y luego el lugar santísimo está representado por donde el Dios, por donde el arca del pacto estaba. Luego los muebles del tabernáculo: había candelabros, había mesas especiales, había cosas especiales hechas de oro puro, de mucho valor. Mire, y todo esto tenía que ver con una representación de lo que era el jardín del Edén. Todo estaba pintado con palmeras, con frutos, con ángeles representando al jardín del Edén. En otras palabras, nuevamente, este era un mini jardín del Edén portátil, donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. El arca del pacto estaba ubicada en el centro del tabernáculo, de manera similar como Dios habitaba en el jardín del Edén. ¿Cuántos sabían que la presencia misma de Dios estaba ahí, encima de esa caja que se llamaba el arca del pacto? ¿Cuántos sabían que el sacerdote se encontraba con Dios ahí cada vez que iba a buscar de Dios dirección para el pueblo? Ahora, los sacerdotes, Adán y Eva, se les encomendó la tarea de cuidar del jardín del Edén, y la palabra para cuidar y guardar es la misma palabra que se usa para los sacerdotes, para que ellos cuiden del arca y guarden el arca del pacto. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el punto es que Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo y que le hagan un lugar donde él pueda encontrarse, donde el cielo y la tierra se unen. Esto es lo que es un templo, un lugar donde la tierra y el cielo se unen. ¿Cuántos han sentido aquí en la casa de Dios momentos especiales donde el cielo se sintió que usted estaba en la presencia misma de Dios? Esto es lo que Dios quiere, un lugar donde el cielo y la tierra se unan. Ahora, sigamos adelante. Cuando esto se construyó, esto no fue barato, porque todos los muebles que usted ve ahí adentro, todas las cosas, las estacas que estaban sosteniendo esas cuerdas para sostener esas paredes, eran hechas de plata. No eran cualquier cosa, cualquier material. Todo lo que estaba dentro era oro puro y macizo. Eso costaba millones de dólares. ¿Y sabe quién pagó? El pueblo. Y déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo 35, capítulo 35, versículos del 20 al 22. Dice: entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa, después de que Moisés les lanzó el reto, como acaba de lanzarles el pastor David, el pastor Dani, el pastor Rolando. Regresaron a su carpa todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido. Regresaron con ofrendas sagradas al Señor. En otras palabras, anotaron el número de cuenta. Fueron los israelitas, sacaron su iPhone, su Android, y dijeron: ok, aplicación del banco del Pichincha, del banco Produbanco, vamos a orar, ¿qué es lo que Dios nos va a mostrar? ¿Y qué hicieron? Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos, collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Amén. Y veamos qué pasó después. Esto no fue algo que los israelitas hicieron solo unos pocos. Todo el pueblo, porque habían salido de Egipto, los egipcios les habían dado joyas y collares y brazaletes y aretes. Y el pueblo de Israel, aunque eran esclavos, salieron de Egipto con mucho oro. Amén. Pero ellos entendieron que ese oro tenía un propósito, que lo que ellos habían ganado en el mundo, en Egipto, tenía un propósito. Y aquí el que tenga oídos para entender, oídos para oír, que oiga. Lo que el mundo le da a usted es para el propósito de Dios. Amén. Entonces, sigamos leyendo un capítulo después. ¿Qué sucede después de que ellos ya entregaron todo lo que ellos estaban levantando para construir este tabernáculo y estos muebles y esto especial que Dios les había mandado hacer? Dice, versículo capítulo 36, versículos 5 y 6. Fueron a ver a Moisés, los ancianos, los líderes, y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra del Señor, la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Amén. ¡Qué glorioso! Este pueblo entendió que Dios es lo más importante para ellos, y si Dios no va en medio de ellos, en vano están yendo. Amén. Y esto es lo que nuestros pastores nos han enseñado por años: si es que Dios no va con nosotros, en vano vamos nosotros. Si es que nosotros no estamos construyendo la casa de Dios, no solamente el templo físico, sino la gente, si no lo estamos construyendo con esfuerzo, con sacrificio, entonces hemos perdido nuestro propósito. Iglesia, todos los que son nuevos, los que son antiguos, quiero hacerles acuerdo de una cosa: estamos aquí en esta tierra con un propósito, y el propósito más grande es construir el reino de Dios, construir vidas. Y parte de esto es construir esta casa donde Dios le ha placido habitar. Amén. Si le va a aplaudir a Dios, sin vergüenza. Amén. Mira, entonces este tabernáculo que estábamos viendo ahí era un lugar donde Dios moraba. Su construcción fue un paso hacia la restauración del paraíso, porque Dios quiere siempre restaurar esa comunión que perdimos por el pecado en el jardín del Edén. Ahora el pueblo entendió la importancia que Dios habita en medio de ellos. Pero luego pasaron los años, pasaron los siglos, y había un hombre que se llamaba David, el rey David, que él tenía en su corazón, él amaba la presencia de Dios, él amaba los propósitos de Dios, él amaba estar en el lugar donde Dios está. Y el corazón de David fue un corazón para la casa de Dios, y él quiso construir una casa de Dios, y él tenía en su corazón hacerlo porque decía: Dios, el Dios del universo, no se merece habitar en una carpa mientras yo como rey tengo un palacio. Esto no es justo. Y David quería construirle un palacio a Dios. No un palacio, un templo, perdón. Pero se presenta el profeta delante del rey David y le da una palabra de parte de Dios. Y yo quiero que usted abra sus ojos, porque aquí hay una clave, aquí hay un tesoro muy importante. Vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel 7, del 11 al 16. Segunda de Samuel, y perdón los de medios que ese versículo no les di, pero ahí está. Si es que puede ser la nueva traducción viviente, les agradezco. Segunda de Samuel, perdón, sí, segunda, esta primera. Eso. Cuando designé jueces, bueno, vamos a saltarnos la primera mitad de ese versículo, donde dice: además el Señor declara, este es el profeta hablándole al rey David, que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Dios le, vamos a seguir leyendo, 12: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Siguiente: él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono será seguro para siempre. Ok, entonces aquí viene el principio. Dios le dijo a David: no, tú no me vas a construir una casa, tu hijo lo va a hacer. Pero yo, por cuanto has tenido este corazón de amarme, de que yo soy tu prioridad en todas las cosas, tú quieres que yo esté en medio de este pueblo. Tú entiendes la importancia de que yo viva en medio de Israel, porque así puedo cumplir el propósito de ser una bendición para todo el mundo. A causa de eso, Dios le dice a David: yo te voy a construir una casa a ti. Amén. Creo que no entendieron muy bien. No le iba a construir una media agüita, una casita, un palacio. ¿De qué? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? A generaciones. Porque eso es lo que le promete Dios a David: tus generaciones siempre van a estar en el trono, y de ti saldrá una persona, el Mesías, que va a gobernar sobre todo el mundo, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Amén. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios y amaba su casa y amaba estar donde él está. Así como usted ama a Dios, ama su casa y ama sus propósitos. Amén. Y si usted dice: Dios, yo quiero que también tú construyas mi casa. ¿Cuántos saben que cuando hablamos de casa también estamos hablando nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia? ¿Cuántos quieren que Dios les dé como herencia a ustedes su casa, para que le conozcan al Señor, para que vengan a este lugar, se entreguen a él y le adoren para siempre? Hijos, nietos, bisnietos, ¿cuántos tienen esa visión? Déjeme ver sus manos. ¿Cuántos tienen esa visión? ¿Sabe cuál es la clave para que Dios le entregue esa visión? Ame la casa de Dios. Tenga un corazón para la casa de Dios. Si usted construye la casa de Dios, Dios va a construir su casa. Es el testimonio que nos acaba de contar el pastor Dani. Es mi testimonio. Yo también he dado en todas esas etapas mis ofrendas sacrificiales a Dios. ¿Y sabe qué? Mis hijos le conocen a Dios, no son rebeldes, le aman a Dios, y yo sé que ellos van a enseñar a sus hijos también. Y mi familia va a irse conmigo siempre a la presencia de Dios. Amén. Así es que yo no sé si usted está captando la importancia de esto. No es simplemente una ofrenda para unas butacas. Esto es construir la casa de Dios. Esto habla de un corazón para la casa de Dios. Y sí, Salomón construyó el templo. Ahí lo pueden ver ahí en la foto. Era un templo glorioso de millones y millones y millones de dólares al día de hoy. Y este templo sirvió de mucho para el pueblo de Israel por muchos años. El día que fue inaugurado el templo, Dios llenó ese lugar con su gloria. Los sacerdotes no podían entrar porque la nube de la gloria de Dios estaba ahí. Amén. Y así es como usted tiene que ver esto. Después, obviamente, conocemos la historia. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, adoraron a otros dioses. Pero Dios sabía: mi plan es que mi presencia, que yo habite en medio de mi pueblo. Y después, cuando ya no había templo, o había un templo que era muy inferior a este, ¿quién llegó? Llegó el Señor Jesús, llegó nuestro Mesías. Y dice Juan 1:14: entonces la palabra se hizo hombre, o el verbo se hizo hombre, y vino a vivir entre nosotros. Esa palabra "vino a vivir entre nosotros" en el hebreo es: vino a ser tabernáculo en medio de nosotros, a vivir en medio de nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, o de gracia y verdad, dice otra versión. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Mire, gracias que David, un hombre con el corazón de Dios, quiso construir la casa de Dios. Y Dios le prometió: aunque tal vez no haya un templo, pero mi presencia, yo mismo me voy a hacer hombre y voy a vivir en medio de ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que tenemos un Salvador que nos ha cambiado, que está en medio de nosotros, que ahora a usted y a mí nos ha hecho piedras vivas. Somos un edificio vivo, este es un edificio vivo, amén. Y para terminar, mire, cuando ofrendamos para el lugar donde Dios ha escogido habitar, esto dice varias cosas de nosotros. Cuando usted decide construir la casa de Dios, eso me habla muy alto de usted. Cuatro cosas yo pude ver aquí. Primero, cuando Dios nos llama a dar y estamos siendo obedientes y damos, esto quiere decir que entendemos que así como el pueblo de Israel, nosotros también fuimos liberados de la esclavitud. Amén. ¿Cuántos libres de la esclavitud del pecado hay aquí? Si usted sabe que es libre, que Dios le ha perdonado, que Dios le ha liberado de la esclavitud del pecado, ya no nos domina más el pecado, ahora somos siervos de la justicia, dice Pablo, somos hijos de Dios. Gracias por eso, Señor. Yo, porque he sido liberado, porque era esclavo antes y ahora soy libre, por eso yo doy. Si usted no da, es porque usted tal vez sigue esclavo. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Yo no veo ninguno. Entonces, si usted sabe que ha sido liberado, es como es el tiempo de dar, porque usted entiende que antes, que ayer usted era esclavo, ahora usted es libre. Amén. Si usted es una persona que va a dar para la ofrenda de este proyecto, es una persona así como el pueblo de Israel, que está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho. El Señor no solamente nos ha dado una libertad del pecado, amén, nos ha dado una familia. Regresa a ver a su lado. Tal vez usted es blanquito y el que está a su lado es morenito y dice: yo no soy familia. Déjeme decirle, es familia. Usted tiene el ADN del Creador en su vida. Usted le va a ver a esa persona en el cielo y vamos a amarnos y a regocijarnos para siempre. Y tenemos una familia que ha sido nuestro sostén, nuestro sustento, nuestro ánimo por tanto tiempo. ¿Cómo no agradecerle a Dios que nos permite ser parte de una familia? Ve, porque usted está agradecido. Amén. Tercera cosa, rápidamente. Si usted está dando una ofrenda, es porque usted entiende que así como el pueblo de Israel tenía un propósito y un destino de ser una nación luz en medio del mundo, de las naciones, usted también entiende que usted también tiene un propósito y usted tiene un destino y usted tiene que brillar en este mundo. Si usted está dando, es porque usted entiende la obra de Dios es más grande, que es un proyecto más grande que va a ir, que cuando yo ya no esté aquí, va a seguir trascendiendo y va a seguir generación tras generación. Y déjeme decirle, las butacas de aquí no es lo último que vamos a hacer. Amén. No es lo último, porque el reino de Dios se sigue expandiendo. Necesitamos aulas para escuela de líderes, necesitamos lugares para manada del cielo, necesitamos hacer muchas cosas que el reino de Dios nos está requiriendo para seguir siendo luz en medio de esta ciudad. Amén. Y por último, si usted está dando a este esfuerzo del proyecto 2025, es porque entiende, así como Israel entendió, que nuestra prioridad es tener a Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Yo sé que usted entiende su iglesia. Tanto los nuevos como los antiguos necesitamos tener claro: si Dios es nuestra prioridad y sabemos que estar en su presencia es sinónimo de vida, de paz, de abundancia, de gozo, de dirección, de fuerza, entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esta casa, donde nos reunimos semana a semana, sea el lugar más hermoso que albergue y que sea el lugar donde Dios viene y nos encuentra. Amén. Yo sé que el Señor está en todos lados, yo sé que el Señor está en su casa en todos los lugares del mundo, pero esta casa donde nos reunimos con un propósito, con una mente, con un corazón, cuando estamos aquí como un Nuestro pastor David siempre nos dice: milagros suceden, hay libertad, es un lugar de libertad esta casa, amén. Porque hay gente que entiende que Dios es lo primero siempre, amén. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y oramos y decidimos en el corazón, con todos los ojos cerrados, con las manos alto en el cielo. ¿Por qué no decidimos en esta mañana ser como ese pueblo antiguo de Israel que vio tanto valor en que Dios mismo, su presencia personal, habita en medio de ellos, y no tuvieron reparos, no tuvieron un corazón egoísta? Por el contrario, lo dieron todo de corazón porque amaron la casa de Dios. ¿Por qué no le pide al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero ser como tu siervo, el rey David, que entendió que tu presencia en medio de nosotros es el tesoro más grande que nosotros como iglesia, como personas, podemos tener? Nada se compara, Señor, con que tú vivas aquí en esta casa, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y por eso queremos lo mejor para ti, Señor. Esta iglesia quiere lo mejor para ti, Señor. No queremos quedarnos aquí. Dígale al Señor: Señor, yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero tu reino en la tierra. Quiero que mis generaciones, que mis hijos y los hijos de mis hijos te conozcan, te sirvan, te amen, Señor. Ese es mi corazón. Es un corazón para tu casa, Señor. Hoy, como David, Señor, queremos construirte una casa, Señor. Y te damos gracias porque, así como le prometiste a David construir su casa a cambio, Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel. Que mientras te damos de corazón, mientras ofrendamos de corazón, sacrificialmente, tal vez no va a ser fácil, pero cuando lo hacemos de sacrificialmente, oh, cuánto vale la pena. ¿Qué precio tiene la salvación de su familia, hermano? ¿Qué precio tiene la salvación de su generación? No tiene precio. Solo muéstrele a Dios su corazón generoso. Dígale: Señor, yo voy a construir tu casa, pero Señor, tú construye la mía. Yo tengo familia, hijos, hermanos, parientes, amigos que no te conocen. Hoy yo siembro, yo doy, porque quiero ver que esta casa se llene de salvación, que esta casa se llene de gente que te ama, de gente, Señor, que no quiero que se pierda en la oscuridad de afuera, sino que quiero que conozca tu luz y tu verdad y sea libre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.